Un estudio realizado por docentes de la Cátedra de Odontopediatría registró una alta prevalencia y extensión de caries en niños de 5 años. Vamos a charlar con dos de sus autoras que están aquí, las odontólogas Lisette Álvarez y Graciela García. Buen día, ¿cómo están?
Buen día.
Gracias por la visita. Ambas son integrantes de la Cátedra de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad de la República. Ahora nos metemos en este estudio que fue publicado este año, pero quizás en general, hasta cómo se le dice, yo preguntaba, decían, es una enfermedad. La caries es una enfermedad. Capaz que no lo tenemos tan claro. ¿Qué tipo de enfermedad es, no? Porque quizás lo tenemos como un problemita que es un ojerito, se soluciona y ya está. ¿Qué tipo de enfermedad es la caries?
Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Y más de hablar de un problema que es que nos, la verdad, nos preocupa y mucho. La caries sí es una enfermedad. Es una enfermedad multifactorial, comparte factores etiológicos con otras enfermedades no transmisibles. Y al ser multifactorial, creo que eso es lo más complejo para su control. Lo que nosotros conocemos por caries, o habitualmente se conoce por caries, es la consecuencia de la enfermedad, que son las lesiones. O sea, cuando nosotros vemos, o la persona ve que tiene una mancha en un diente o tiene una cavidad, eso lo considera que es caries, y caries es mucho más que eso. Son procesos que se dan en la cavidad bucal de desmineralización, remineralización, que llevan a que luego haya una consecuencia, que es esa lesión, que es lo que medimos después.
Bien. Y capaz para entender el problema, y específicamente en la población que tiene este estudio, que son los niños, ¿cómo afecta esta enfermedad a esa población? O sea, ¿qué riesgos tiene? ¿Qué problema genera esta enfermedad?
Bueno, la enfermedad de Henle rectal tiene mucho impacto en la calidad de vida de los niños y de sus familias. Eso ya está demostrado, hay evidencia sobrada al respecto en muchas dimensiones, ¿no? Desde el punto de vista estético, funcional, económico. Pero particularmente en el niño pequeño, impacta directamente su crecimiento y desarrollo a todo nivel, a nivel de la cavidad bucal o a nivel de crecimiento y desarrollo general de la persona. Tiene que ver con cómo se alimenta, esas infecciones, qué repercusiones pueden tener cuando es todavía una lesión que es mucho más severa. Entonces el impacto que tiene en la salud del individuo es muy grande.
Pronto, se arregla, digamos, se soluciona el problema, la cavidad, la mancha, lo que sea, y está, no importa que tenga 24 caries, 8, 1, se soluciona eso y ya está, no queda más nada, no quedan consecuencias, o es un problema un poco más general y grande.
La caries dental no se trata solo obturando las cavidades, se trata enfocándose en los factores que causaron esa enfermedad.
¿Y cuáles son?
Entonces, allí hay que trabajar fundamentalmente el azúcar, es el gran villano de la película. Y los depósitos que ocurren en la cavidad bucal y que enriquecidos por el azúcar genera una transformación microbiana. Hay una disbiosis, una alteración de la flora bucal que lleva a un desequilibrio en esos procesos de desmineralización y remineralización. Entonces, el abordaje tiene que ser integral, no solamente la obturación. Uno puede obturar y no controla los factores generales. Esa obturación no va a tener una gran duración. Va a haber una alteración de la superficie del material, va a haber una pérdida, van a haber otras lesiones que aparezcan. La forma de abordar no es tratando las consecuencias, es tratando las causas.
Y ahí en esto de tratar las causas, uno piensa cuáles son las herramientas que hay para tratar esas causas y ese inicio o prevenir.
Bueno, en realidad el tratamiento de la enfermedad es multidisciplinario, debería ser multidisciplinario. La enfermedad de caries dental, aunque parezca mentira, es una de las causas de internación de los niños. Es una causa importante de internación de los niños. Las lesiones cavitadas, profundas, que llevan la infección a tejidos más profundos, más allá del diente, provocan muchas veces alteraciones que implican la internación del niño para su tratamiento desde el punto de vista general. Así de importante es la enfermedad. Repercute a nivel de la salud general y la calidad de vida de ese niño. Entonces el abordaje debería ser siempre o habitualmente multidisciplinario. Las causas principales están relacionadas con los modos de vida, con las costumbres, entre ellas la dieta, ¿verdad? Y es una causa un poco difícil de cambiar, pero es necesario hacer entender a las familias que el azúcar es uno de los elementos que está repercutiendo fuertemente en la aparición y en el progreso de esta enfermedad.
Y no importa ahí si se cepilla los dientes cuando come azúcar o cuando consume azúcar, o sigue siendo un problema igual
el altísimo. Sigue siendo un problema, sí. Por supuesto que es peor si no hay una conducta de higiene adecuada, pero...
Pero uno podría pensar, como dice Emiliano, sí, un buen cepillado de noche, no importa cuánto azúcar comió en el día.
Importa, sí, importa. Y eso ya está demostrado, no solamente la frecuencia de ingesta del azúcar, sino también la cantidad. Hay límites y depende un poco de la edad, del peso del niño, ese límite de azúcares que está, digamos, dentro de lo aceptable. De todas maneras, antes de los 2 años de vida no debería agregarse azúcar a los alimentos de los niños. Y bueno, y como conversábamos hace un rato, en Uruguay eso sucede muy tempranamente. A los 9 meses, antes de los 9 meses, ya ese niño recibió azúcar agregado. Entonces estamos en un problema bastante serio, bueno, que da los números que...
A los 6 meses empieza a alimentar el niño con comida, extra leche materna, y en 3 meses se da en muchos casos aparición del azúcar ya.
90% de la población declaró haberle incorporado a la dieta del niño azúcar.
En esos primeros 3 meses de alimentación de vida.
Sí, este fue un estudio, no es un estudio poblacional, sino que fue un estudio latinoamericano donde en cada uno de los países se seleccionó las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Entonces, en esas poblaciones, que son justamente hacia donde queremos apuntar algunas de las políticas latinoamericanas, se encontró esto.
Bien, vamos a este estudio que hicieron ustedes. Cuéntame un poco, ¿qué hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál era la inquietud que tenían, Graciela? ¿Y cómo abordaron este trabajo?
Bueno, este estudio está en el marco de la maestría de odontopediatría, donde se relevaron datos no solamente sobre caries. Ese estudio fue un relevamiento de caries, desgaste erosivo y enfermedad periodontal. Fue una población representativa del departamento de Montevideo, donde habita prácticamente la mitad de la población de Uruguay. Por lo tanto, es un estudio muy importante para tener datos propios. No existían datos de este estilo, es el primero con un peso estadístico importante. Se realizó en 38 escuelas, 20 públicas y 18 privadas, y se relevaron alrededor de 614 niños. Entonces, en esa población se hizo un examen clínico con las mejores condiciones posibles. Se hizo una encuesta donde se relevaron datos socioeconómicos, culturales, de estilos de vida de la familia, y con esos datos se obtuvieron estos resultados, que realmente para nosotros era una percepción, ¿no? Que estábamos bastante...
Van en la línea de lo que pensaban, sí, por lo que ven.
Sí, exactamente. Pero no habían datos, estadísticos, sino percepción. Y bueno, y el resultado final fue que la prevalencia y la extensión de caries son elevados en Uruguay. Estamos en casi un 71% de la población de 5 años tienen algún tipo de grado de lesión de caries. Uh-huh. Y la mayoría de esas lesiones son las que llamamos cavitadas no tratadas, es decir, las que habitualmente consideramos caries, ¿no? Cuando vemos una cavidad y que no tiene ningún tipo de tratamiento. Eso fue lo más prevalente, un 40% aparentemente.
¿Qué decir no tratada? ¿No pasó por el dentista esa caries?
No, tratada nunca, nunca recibió una rehabilitación.
¿Y qué hace? Capaz los términos no son los que se usa, ¿cicatriza solo? ¿Se arregla? ¿Avanza?
Normalmente avanza.
Puede cicatrizar, pero en estos casos no, porque no hubo un abordaje. Sí. Uno puede hacer un abordaje de la enfermedad y lograr la cicatrización, pero en este caso no hubo intervención de odontólogo.
En las escuelas, o en los niños que asistían a escuelas públicas con nivel socioeconómico más bajo, ¿se vio más prevalencia?
Más prevalencia, sí. O sea, los elementos con más peso eran el asistir a escuelas públicas, nivel socioeconómico más bajo, y madres con un nivel educativo también más bajo. Uh-huh. Esos fueron elementos que marcaban la mayor prevalencia de la enfermedad.
Uh-huh. Y en esto de no poder o no consultar, ¿ustedes tuvieron diálogo con esas madres o con esos padres en las escuelas como parte del trabajo para saber a dónde pueden consultar, si llegan, no sé, policlínica de ACE o consulta particular, o se llega a las escuelas con este tema para poder tener noción de esto que está pasando y la importancia de ir a consultar el tema?
Sería sería lo ideal. Es sumamente difícil el contacto, lograr estas encuestas. Uruguay no está acostumbrado a las encuestas. En otros países, en Brasil, por ejemplo, están muy acostumbrados. Aquí es difícil lograr que completen las encuestas. Lo que se hace en todo trabajo de investigación, tiene que haber una devolución a la población que de alguna manera nos permite estudiar qué es lo que está pasando, y entonces el estado de salud se deja en la escuela y se dejan los lugares donde se puede concurrir. La mayoría de estos pacientes son usuarios de ACE, o sea, tienen posibilidad de consultar, pero por motivos que aún desconocemos, estas personas no están llegando, no están consultando. Entonces, se dio este resultado, que es común, no es único de Uruguay, ¿eh? Es común, o sea, si uno lee los informes de la Organización Mundial de la Salud, nos están diciendo que la condición de lesión de caries no tratada es la más frecuente en niños. Hay estudios que dicen que, bueno, pueden darse distintas circunstancias para esto. Una de ellas puede ser la falta de personal de la salud que esté capacitado o preparado para el abordaje del niño pequeño. Entonces, como resulta difícil, o el niño tiene miedo, o la familia tiene miedo de que el niño sea tratado, esta podría llegar a ser una de las causas. No es la única, son varias.
Ahora, de hecho, sí. Perdón, uno de los estudios de Colombia que citamos en el estudio da una prevalencia mayor de lesiones no cavitadas, ¿no? Pero allí el rango etario es menor. 2 años y medio a 3 es el rango etario. Es decir, como la enfermedad caries dental, si no es tratada, avanza, estamos viendo que ya en etapas anteriores a los 5 años, ya está la lesión presente en otra etapa. Entonces, si será importante comenzar, 5 años es tarde, comenzar no solamente en el niño pequeño, incluso en la embarazada, para darle la información y las herramientas necesarias para no llegar a estas instancias.
5 años es tarde.
5 años sí. Es tarde. Uh-huh. Ya llegamos con esto.
¿Y cómo
números
se llega antes? Porque hay un carnet de la niñez, ¿no? Y bueno, tienen que cumplir las familias con ese carnet de la niñez, pero ¿cuándo y cómo es el primer control de salud bucal? ¿Quién lo dice? ¿Dónde está? Digo, a las familias estas, capaz que dicen, bueno, yo no sabía, o pensé que yendo a los 6 años estaba bien.
Lo que tú decís es lo que todos los días nos repiten las familias, los papás, cuando llegan. Nosotros tenemos dos clínicas de niños pequeños en la facultad, y los papás andan deambulando porque no saben dónde tratar a sus niños de 18 meses, 20 meses con lesiones de caries cavitadas. Lo cierto es que a nivel mundial hay un consenso. Hoy en día se sabe que el abordaje del paciente debe ser inter o transdisciplinario desde su gestación, y eso es lo que va a tener mayor impacto. Y que la primer consulta odontológica debe estar dentro del primer año de vida. ¿Por qué? Porque los cuidados de nuestros hijos, de nuestros niños, no pueden ser intuitivos. Tienen que estar guiados por profesionales que le den herramientas a las familias de cómo cuidar a ese niño de la mejor manera, de la manera más sencilla y mejor, para que el impacto sea real. Entonces, deberíamos detener. Es cierto, hay cuando uno ve el carnet del niño, hay una derivación rápida del pediatra al odontólogo para que lo vea, pero lo que estamos percibiendo, no podemos concluirlo, estamos percibiendo, es que no todas las personas que están recibiendo a esos niños para observar su boca, porque no es ni un diagnóstico, es una miradita a su boca, quizás no sean personas que estén preparadas en lo que es la observación o diagnóstico de un bebé o de un niño pequeño, que es diferente al de un escolar o a un adolescente, que lo ve el odontólogo general.
¿Pero hay un protocolo para eso? ¿La pediatra sabe que al año tiene que derivarlo?
Los pediatras derivan.
Derivan.
Derivan. Los sistemas, dependiendo...
Más por costumbre que por protocolo, digamos.
Y porque ellos... está establecido que los deriven. Los papás van o no van.
Ok.
Van o no van, y en los sistemas de salud existen o no existen formas de hacer un diagnóstico correcto. Porque a nosotros nos llegan niños a los 5 años, que los papás nos dicen, sí, desde que nació yo una vez por año, o cada 6 meses, y cuando los vemos, quizás no tengan lesiones de caries, pero tienen otras patologías que quizás se deberían haber tratado antes.
Lisette, y también a Graciela, cuando se lee el trabajo, ustedes hablan de la no existencia de políticas públicas definidas, y uno puede pensar, bueno, tuvo su promoción durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, y también incluso ahora en el inicio de este gobierno, el programa de salud bucal. ¿Eso no se puede considerar una política pública? ¿Qué es lo que opinan ustedes?
Bueno, han habido, sí, intentos y han habido avances en este sentido. Lo que los datos dan es que se necesita dar más pasos en esto, ¿no? Más implementación. De repente no fueron suficientes. El enfoque que se ha dado ha estado bien en alguna altura porque se ha comenzado, pero no está dando los resultados necesarios, quizá porque falta esa transdisciplina, esa multidisciplina, ese enfoque más integral de la salud bucal. No ver el diente como una entidad aparte ni como un tema estético influye, como dijimos, en la calidad de vida del niño, en crecimiento y desarrollo. O sea, hay que incorporarlo al enfoque de salud general del individuo. Es lo que está como faltando. Y también faltaban datos. O sea, estos datos yo creo que aportan una visión diferente, no es una intuición, son números que nos dicen en qué situación están estos niños del Uruguay. No extrapolamos cosas como hemos hecho hasta ahora al no tener datos. Ahora sabemos cómo está nuestra población de 5 años. Entonces, ayuda a poder enfocar las políticas de salud a estos resultados obtenidos. Falta un poco más de implementación, me parece a mí. No sé qué opinas tú, Lisette.
Creo que para complementar y un poco yendo hacia atrás en lo que conversamos hace un ratito, ¿por qué esa conclusión, no? O sea, el programa de salud bucal es excelente. Todos los programas aportan a lo que son las consecuencias de la enfermedad, como hablábamos hoy. Pero lo que necesitamos son políticas que vayan dirigidas a las causas. Las verdaderas políticas sanitarias, las políticas sanitarias que pueden tener un impacto, son aquellas que van dirigidas a las causas. Si nosotros solo apostamos a tratar las consecuencias, es como echar agua a un pozo, nunca vamos a poder controlar esto. Por supuesto que hay que hacerlo, porque el niño o la persona que tiene consecuencias de la enfermedad, que está con dolor, con infección, hay que tratarla, por supuesto que sí. Pero simultáneo a eso, deberían haber políticas que aborden la prevención y la promoción. Y
¿estos programas de salud bucal son más orientados a controlar consecuencias?
No. Ellos hacen tarea educativa excelente, okay, ¿eh? Okay. Pero trabajan en edades más grandes. Hoy en día,
Se llega tarde.
Ya existe hace años, ¿no? La definición de cuál es el periodo de oro para poder actuar en prevención y promoción. ¿Cuál es? Los primeros 1000 días. Y si dentro de esos primeros 1000 días tenemos que seleccionar cuál sería el periodo que va a tener mayor impacto a largo plazo de mis acciones en salud, son los primeros 450. Embarazo y primeros 6 meses de vida.
Pero ustedes ponen, desde 2008 el Ministerio de Salud Pública, estamos hablando 15 años atrás, ¿no? Estableció a las embarazadas y los niños como población prioritaria para el cuidado bucal.
Exacto.
Estas políticas no han sido implementadas.
O sea, lo que tenemos es una embarazada que es derivada, ¿sí? Donde es tratada su salud bucal, que es correcto, es lo que decíamos hoy, las consecuencias hay que abordarlas, pero no se le dan herramientas para su bebé. La alimentación de esa mamá, ¿no? La alimentación y los hábitos repercuten directamente. El gusto por el dulce lo adquirimos en la panza de nuestra mamá. Y eso es muy difícil de revertir porque se empiezan a segregar sustancias que hacen que nosotros necesitemos cada vez más consumir cosas más dulces. Entonces, todas esas herramientas deben estar desde el embarazo. Para países más avanzados en políticas, ya están trabajando previo al embarazo. Aquellas familias con planificación trabajan la preparación del organismo de esa mamá previo al embarazo. Eso es ideal, ¿no?
Sí.
Pero trabajando dentro del embarazo uno puede lograr muchísimas cosas. El cuidado, el control de esa dieta, los controles ginecológicos correspondientes.
decía Graciela recién, ¿no? Graciela García, una de las autoras de este estudio realizado, este estudio que después podemos compartir, ¿no? Porque estaba colgado online, sí. Caries dental en preescolares, decía, ahora tienen información, hay datos. ¿Hubo contacto del Ministerio de Salud Pública con ustedes? ¿Los intentan ustedes facultar de odontología? No sé cómo se maneja eso.
Digo, ahora,
No, personalmente no tuvimos contacto.
Nosotros ya, Facultad de Odontología viene haciendo estudios hace ya unos años. Tenemos datos que han sido nuevos, como es los datos de la población general. Uh-huh. Tenemos datos a los 12, tenemos datos de los 15 y 24. Digo en el área que trabajamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Ahora tenemos datos a los 5, no solo de caries, sino de desgaste erosivo, que para nuestra población es altísima la prevalencia.
También.
Y bueno, eso lo hemos comunicado con el Ministerio en su momento, ¿no? El Ministerio conoce los datos.
Bien, bueno, consultaremos en el Ministerio de Salud Pública a propósito de estas políticas públicas de la infancia. Aprovecho que están aquí, porque la otra vez le habíamos consultado a Lisieta Álvarez a propósito del cepillado de dientes, ¿no? Hay algunas discusiones que a veces tenemos con la audiencia. Algunas preguntas generales para los demás, porque no es que la población después, cuando ven a los adultos, todos tengamos una boca reluciente y sepamos cómo cepillarnos los dientes, ¿no? ¿Dónde y cuándo deberíamos aprender a cepillarnos los dientes? Cuando llegan los adultos, por ejemplo, estoy hablando de una persona de 30, 40, les dice que nunca aprendió, ¿les pasa eso?
Sí, sí. Sí, claro. Nos pasó, nosotros que tenemos unos añitos, cuando entramos a la Facultad de Odontología, nunca ningún odontólogo nos había enseñado una técnica de cepillo, o a la mayoría de nosotros, salvo alguno que fuera hijo de odontólogo o demás. Y sí, claro que sí. Es más, hay personas que quedan como diciendo, wow, esto no sabía. O sea, por suerte, la formación de nuestros odontólogos ha cambiado y todo lo que es educación y prevención se le está dando mucho hincapié. Y creo que el odontólogo hoy en día sale con esa mirada.
¿Qué titulares hay que ustedes dirían? Esto es muy, muy a grandes rasgos en titulares, ¿no? De cosas que deberíamos saber de un cepillado de dientes, de la frecuencia, de la forma, que en general no se sabe cuando abordan a las personas o cuando llega un paciente.
Bueno, lo básico es mínimo 2 veces al día habría que realizar una correcta técnica de cepillado, que tiene un aprendizaje. En niños, sobre todo, el tener en cuenta que su motricidad necesita un proceso de maduración, y al igual que no se puede bañar solo hasta alrededor de los 8 o 9 años, tampoco se puede cepillar solo en forma eficaz hasta más o menos que logre escribir en forma correcta, cursiva, o sea, también 8 o 9 años. Entonces, esa información a los padres de que si bien él tiene que practicar la técnica, pero un adulto responsable tiene que hacer...
Claro, pues si el adulto no lo sabe,
la técnica, exacto, por eso es importante en el abordaje en el niño enseñarle al padre, darle herramientas, como decía Lisette, darle las herramientas.
Capaz que ahí aprende la madre y el padre también a cepillarse.
Sin capaz.
El entrenamiento, esa primer consulta odontológica del bebé antes del año, muchas veces el bebé no tiene dientes. Y bueno, podés trabajar lo que va a hacer, pero también trabajas en la mamá.
Exacto.
Claro, sí.
¿Cómo lo va a hacer?
Sí. Me queda una cosa y vuelvo al atrás de la nota, porque en este momento se están negociando las metas asistenciales con los prestadores del sistema, y una de las metas propuestas es el control odontológico de niños en el tercer año de vida, que sería una meta, por lo que ustedes están hablando, sería importante, pero lo que se está negociando es la obligatoriedad de esta meta. ¿Qué rol y qué importancia se le da dentro de los prestadores de salud a este tema? ¿Ustedes qué percepción tienen con respecto a eso? No sé si conocen la experiencia, si es un tema relevante para los prestadores, que son quienes con el Ministerio de Salud Pública negocian este tipo de políticas y de aplicación.
Yo no conozco.
No sé si es importante para los prestadores. Es importante para la salud incluso antes de los 3 años, como decíamos, ¿no? Y también el otro tema, no sé si tú coincidís, Lisette, pero que antes de los 3 años es importante que la persona que haga la consulta a ese niño tenga preparación en odontopediatría. Y a veces eso no sucede.
Está la consulta, pero no con alguien formado en odontopediatría.
Exacto, porque para poder diagnosticar hay que saber qué mirar y cómo hacerlo. Y eso, antes de los 3 años, básicamente es un niño pequeño o un bebé. Y allí está muy enfocada el área de odontopediatría. El odontólogo general es difícil incluso que tenga manejo para poder hacer el procedimiento. No sé si tú coincidís con esto, pero sí, sí. Quizás...
Pero algo más respondiendo a tu pregunta, Emiliano. Coincido, o sea, todo lo que sea acercarse más al primer año, bienvenido, no importa si es lo mejor o no. 3 años es algo, históricamente se hablaba de que la primera consulta odontológica era a los 3 años. Eso ya pasó, pero bueno, no importa, bienvenido. Pero una de las cosas que sí debería negociarse es que esta prestación esté acompañada de un protocolo. ¿Qué es lo que se espera en cada uno de los controles? Porque no es solamente decir hacer un tic y decir se controló, sino dentro del control, ¿qué tengo que registrar en la historia clínica del paciente? Mínimo, factores de riesgo, enfermedades, no solo caries, todas las enfermedades no transmisibles, ¿tá? Que están relacionadas. El azúcar, la Asociación Cardiológica Infantil nos está diciendo que tiene un impacto directo con lo que va a ser su salud cardiovascular. Entonces, todos los factores de riesgo en cada una de las consultas debería hacerse. Es muy simple, porque hay un checklist ya preestablecido, es simplemente llenar las características. Y eso, como varía, debe hacerse en cada uno de los controles. Además de mirar la boca. Pero son las dos cosas deberían estar. O sea, un protocolo del control. No solo decir, bueno, pongo un control y me quedo tranquilo.
El protocolo. Bien, bueno, para el final, yo les mostré una foto de un cepillo de dientes que mandaron. Porque es interesante para la familia. Si esa es una madre o un padre, yo a la hora no me mire, que oyente que tiene ese cepillo de dientes, es muy difícil que la criatura vaya a tener un cepillo de dientes en condiciones. ¿Hay una forma de darse cuenta que el cepillo de dientes ya está?
Cuando se empieza a abrir, sí.
Es eso.
Que eso es variable. O sea, el cepillo a una persona le puede durar en forma perfecta durante 3, 4, 5 meses y otra persona en una semana se puede abrir.
Lo hace pelota porque...
Entonces, bueno. Lo que tienen que ver es eso, que cuando las cerdas comienzan a separarse, a abrirse, ya no va a ser eficiente o puede generar lesiones en la mucosa.
Y después preguntan, ¿suave, medio, duro?
Suave.
Ah, y sí. Cuidado con
las dos al mismo tiempo. Suave.
Sí, y cuidado con la cantidad de pasta. Sí. Aquí más no es mejor. Ah. Aquí es, en niños está controlado. Granito de arroz, arveja, como muy poquita cantidad antes de los 6 años. Y en el adulto, transversal al cepillo, esa cantidad es más que suficiente.
No es llenarlo así.
No. Eso quita efectividad al cepillado y además, ¿qué es lo que hacemos? Ingerimos la pasta. La pasta es para actuar localmente, no para ingerirla.
¿Se cepilla la lengua, preguntan de los niños? Bueno, preguntan nosotros, pero cuando estamos
con cepillo no, se limpia la lengua si es necesario.
Pero no con cepillo.
No con cepillo. El cepillo es muy agresivo para la mucosa. Entonces con una gasa de algodón, humedecida, nunca seca. Pero el cepillo es muy agresivo para la mucosa de la lengua.
¿Cuándo es necesario limpiar la lengua?
Cuando uno ve la manta blanca, se llama, ¿no? Uno ve esa coloración. Y bueno, en los niños pequeños es difícil que exista la necesidad de limpiar la lengua. En adulto es diferente.
¿En adulto sí se cepilla la lengua?
No.
Se limpia, no se cepilla.
La gente se cepilla la lengua.
Necesario. Yo sé que sí, porque durante muchos años se indicaba, incluso se vendían cepillos específicos para la lengua.
¿Y? No,
uno habla con los profesores de patología y te dicen, por favor, cuiden esa mucosa, cuiden esas papilas. Lo que estamos haciendo es agrediendo esa mucosa. Entonces, hay que limpiarla, sí, hay que sacar todos los depósitos, pero en forma suave, al igual que ha pasado con los cepillos. Entonces, en los niños, uno ve en bebés, a veces puede pasar... que esa lengua quede con ese manto blanco. Bueno, si es necesario, ser limpia, pero con gasa de algodón.
Bien.
Si es necesario.
Pero suave, dijeron el cepillo acá. Sí. Me preguntó, suave, dijeron suave.
Suave.
Ahí estuvieron las dos, Liseta Álvarez y Graciela García al unísono, porque hay de todo, hay medio y duros, muy duros también.
Sí.
No.
Porque la finalidad no es solamente limpiar la superficie dura del diente, es también limpiar las encías. Entonces,
¿eso con duro?
Con duro es imposible. Lo harás la primera vez, luego te va a doler y te vas a alejar y va a quedar la zona de unión entre el diente y la encía con remanente de biofilm y va a producir inflamación de esa encía. Entonces, por ese motivo, el cepillo suave permite la higiene tanto de superficie suave como es la encía, como de superficie dura.
Última, porque preguntas mucho, sí. ¿Enjuague bucal sirve o no sirve?
Tiene que ser indicado.
Indicado.
Sí. O sea, no es algo que uno lo utilice siempre. Tiene una indicación. Es terapéutico.
Liseta Álvarez y Graciela García, ambas integrantes de la Cátedra de Odontopediatría de la Facultad de Odontología, autoras de este trabajo que ahora vamos a compartir también en las redes cuando subamos la entrevista que tuvimos recién. Muchas gracias por este rato,
gracias
por toda esta información.
Gracias.
Muy amables, gracias.
Gracias por dar lugar a la salud en radio.
Y volvemos a hablar de este tema en año de campaña política y políticas públicas, que hay que pensarlo. Así que volveremos. Bueno. Gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.